Gracias por unirte a nosotros en otro episodio de Tu Business Coach, el lugar donde los emprendedores más exitosos e inspiradores comparten contigo su viaje, tanto sus éxitos como sus fracasos. ¿Te has suscrito ya a nuestra newsletter? ¿A qué estás esperando? Cada semana, un afortunado o afortunada va a recibir una sesión de coaching gratis. Dirígete a tubusinesscoach.es y suscríbete. Si escuchas y disfrutas este podcast, demuestra nuestro apoyo suscribiéndote. Cuando accedes a la página de un invitado a través de nuestra website, tubusinesscoach.es, la primera opción va a ser acceder al podcast en iTunes, en iVoox o en Stitcher. Elige la opción que más te guste y una vez dentro, suscríbete y si te ha gustado el podcast, déjanos una reseña. Bienvenidos al podcast de Tu Business Coach. Hoy tenemos con nosotros a Oriol Rius, creador de Ravenca Central 2005, de Mucho Mail, la tienda emocional y que también realiza proyectos como freelance. Uriol, he dado una pequeña introducción sobre ti para nuestros oyentes, pero ¿por qué no te tomas un minuto para hablarnos sobre ti y sobre lo que estás haciendo?
Muy bien, pues nada, a ver cómo resumo todos estos años de experiencia en un minutito. Voy a ser breve, pero bueno, siempre sabéis que luego lo podéis consultar en el currículum o en LinkedIn o en cualquier otra cosa. Por ejemplo, podríamos empezar por donde realmente empezó mi pasión, ¿vale? Realmente mi historia es la historia de una pasión para la tecnología, que es el mundo al que yo me dedico. Entonces esto empezó cuando yo tenía 9 años. De hecho, yo siempre explico que en ese momento la vida pues me quitó una cosa muy importante para mí y me regaló otra, que también lo está siendo, ¿no? Obviamente no son cosas comparables, pero al final te tienes que conformar con lo que la vida te ofrece, ¿no? Pues con 9 años la vida me quitó a mi padre y con esa misma edad, la vida me descubrió el mundo de los ordenadores y de la tecnología, ¿no? Bueno, esto hace muchísimos años. A partir de ahí yo descubrí que me quería dedicar a esto. Perdón. Ahora mismo, pues tengo 37 años y sigo dedicándome a este mundillo. Pues lógicamente he hecho un salto brutal sin explicaros mucho de lo que pasó, pero os podéis imaginar, ¿no? Pues cuando un niño descubre su pasión, pues invierte sin ningún tipo de medida muchísimas horas en profundizar, en aprender, en descubrir sobre esa pasión. Yo empecé con el mundo de la programación. A inicios de los años 90, pues empecé a conectarme con Internet, con una cosa que se llamaba Packet Radio, que posiblemente poca gente sepa lo que es de nuestros oyentes, ¿no? Pero bueno, ahí pues fui creciendo, descubrí que me gustaba todavía más la telemática que la informática, estudié ingeniería de telecomunicaciones y ya en la carrera pues empecé a involucrarme con startups, con compañeros de clase o de otras carreras, pues para dar salida a mis inquietudes, ¿no? Ahí pues lógicamente es todo un mundo de experiencias, pues con diferentes startups, con diferentes proyectos, con diferentes ideas, donde pues bueno, hemos tenido pues no sé si éxitos, pero bueno, al final yo creo que el éxito es vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? Y esto es un hecho y por lo tanto podríamos decir que han habido muchos éxitos también, porque siempre he vivido de esto, pero también pues hemos tenido pues muchos fracasos, muchas decepciones, muchas esperanzas que no han salido como uno quería, pero de esto es lo que realmente se aprende, ¿no?
Y, por ejemplo, llévanos, ¿qué fue lo que te hizo interesarte por el mundo de la informática a los 9 años? ¿Qué era lo que te atraía?
A mí realmente lo voy a explicar a modo de anécdota, ¿no? Porque fue realmente así. Yo fui a unos campamentos de verano con la escuela y bueno, nos enseñaron a hacer unos programitas muy simples. Bueno, imaginaos a un niño de 9 años, tampoco le puedes complicar mucho la vida, tienes que hacer algo visual. Y bueno, esos programitas se hacían con un lenguaje que se llama Logo, que simplemente es una tortuguita a la que tú le vas dando instrucciones para que se mueva por la pantalla. Tipo, avanza 10, gira 30 grados, avanza 50, etcétera. Y con estas instrucciones, la tortuguita va haciendo dibujos por la pantalla. A partir de ahí, tú le puedes dar instrucciones recursivas, tipo, pues avanza 10, gira a la derecha 30 grados y después avanza 10 y repite esta acción, que te diré yo, 50 veces. Pues obviamente esto hace algo parecido a una espiral. Pues lo que realmente a mí me dejó alucinado no solo era este juego, sino que había una tortuga tipo un robot en el suelo, que cuando tú hacías estas acciones con el ordenador, esta tortuga física, digamos, este robot, se movía y pintaba encima de un papel gigante que había en el suelo. Pues imagínate, esto para un niño, pues, fue fascinante, ¿no? O sea, yo hasta ese momento pienso que nunca había visto un ordenador. O sea, lo más evolucionado que había visto era una calculadora. Cuando ves esto, dices, ¡guau! Yo quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no? Quiero dedicarme a esto, sea lo que sea esto, ¿no? Y bueno, eso fue, digamos, yo lo llamaría el momento eureka, ¿no? Que a partir de ahí, pues dije, oye, yo tengo que aprender a hacer esto, tengo que. Y bueno, después de esto le supliqué a mi madre que quería seguir, después de los campamentos, me envió a unos cursos de programación de BASIC. Y nada, pues que con 6 meses el BASIC ya no tenía más líneas para programar. Ya me había hecho programas de 65.535 líneas, que es lo que soportaba el GW BASIC de esa época, ¿no? Y bueno, de ahí empezó todo.
Nos gusta empezar con un lema, una frase célebre que tengas, que sea la que te guíe. ¿Cuál es la tuya?
Pues mira, en este caso la frase célebre es un poco, hace de maldecir, porque es un poco, es mía, digamos, ¿vale? No es de nadie, es una frase que un poco me he ido construyendo, lógicamente inspirada en otras frases y en las enseñanzas que he recibido de tantísimas personas que me he encontrado en mi vida, pero la frase es, lo que tengo me lo han dado mis éxitos, pero lo que soy es fruto de mis fracasos, ¿vale? No sé si vale la pena explicarla, pero el sentido que yo le doy es, al final, los éxitos, pues lógicamente, es algo parecido a conseguir lo que te habías propuesto, ¿no? Digo de alguna forma porque a veces no coincide al 100%, a veces es mejor, a veces es peor, a veces simplemente es diferente, ¿no? Yo creo que no importa, al final lo importante es el sentimiento que tienes de, ¡guau!, realmente lo he conseguido. Entonces esto pues te acostumbra a dar unos beneficios, ya sean económicos, emotivos, personales, del tipo que sea, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, lo que te forja como persona, lo que te crea el carácter, la identidad, lo que a ti te sientes identificado con ello, para mí son los fracasos, ¿no? Cuando realmente caes y te tienes que levantar, yo creo que ese ejercicio es el que realmente te forja como persona y el que te hace crecer, ¿no? El que te hace evolucionar como persona.
Aprovechando este ejemplo, ahora entramos a conocer lo que sería tu viaje como empresario. Queremos conocer también tus éxitos, pero nos gusta empezar con un fallo, un fracaso que hayas tenido. Ya sabemos que hay fallos todos los días, pero siempre hay una vez que te la pegaste de verdad. Entonces, cuéntanos ese momento y qué aprendiste de él.
Vale. Bueno, habitualmente, cuando hablamos en este entorno, digamos, más empresarial o de emprendedor o como queramos llamarle, se acostumbra a asociar, o quizá yo asocio, ¿no? Que nos estamos refiriendo a cuando he perdido más dinero o cuando realmente lo he pasado mal después de lo que llamamos fracaso, ¿no? Después de no conseguir lo que yo o lo que nosotros esperábamos con ese proyecto. Pues de hecho, esto me pasó con una empresa que se llama Ravenca, que todavía sigue activa, aunque su actividad, digamos, es mínima. Perdón. Pues esa empresa la empezamos sobre finales del 2004, quizá hacía un año ya que estábamos trabajando en ella sin haberla constituido, pero digamos finales, principios del 2000. O sea, finales de 2004, principios de 2005, empezamos con esa actividad. Era una empresa de fabricación de puntos de información multimedia, como los que podemos encontrar en museos y otras cosas parecidas, ¿no? Simplemente te diriges y con una pantalla táctil te relacionas con él. Pues ahí realmente perdí, vamos, todo lo que tenía y más, ¿no? Y todavía hoy sigo pagando, digamos, consecuencias económicas, en ese caso me estoy refiriendo a consecuencias económicas de ese fracaso. Pero para mí el gran fracaso que tuve ese proyecto sí, fue emocional. Fue el, vale, muy bien, esto no nos sirve para vivir, hemos perdido todo lo que teníamos, pero ahora mismo me veía como frenado, no sabía cómo seguir adelante, no sabía cómo salir de ese bache, ¿no? Y cuando realmente, o sea, no me sentía dueño de mi futuro. Digamos, las deudas económicas eclipsaban toda mi perspectiva de futuro y eso me hacía dudar o me hacía echar de menos energías para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando realmente pude aceptar que la vida seguía y que realmente las deudas económicas se arreglan con negociaciones y con acuerdos entre el deudor y el pagador, digamos, ¿no? Una vez acepté eso, el resto, digamos, cambió, ¿no? Pasó de ser gris negro a ser, digamos, blanco brillante y empecé a crecer. Por lo tanto, para mí el fracaso no fue económico, sino emocional, el sentirme completamente pues fracasado sin ninguna capacidad de salir de ese agujero y cuando emocionalmente supe superar ese agujero, el resto pues empezó a mejorar muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, empezaron a llegar a oportunidades, empezaron a pasar cosas que me permitían volver a crear valor y volver a ganarme la vida. Para mí ese fue el gran fracaso y salí de ahí por ese camino, ¿no?
Llegamos al momento de eureka, ¿vale? Ese momento en que ves una idea con total claridad. Llévanos cuanto más específico mejor a ese momento y qué hiciste para conseguirlo, para convertirlo en un éxito.
Pues bueno, esta pregunta hace de difícil respuesta para mí, porque yo no te sabría decir si alguna vez las muchas ideas que he tenido, alguna de estas como tal se ha convertido en éxito. Obviamente he tenido éxitos, pero lo que sí que me ha enseñado la experiencia es que de esa idea, de ese momento eureka en que te has emocionado, en que has compartido con toda la gente que tenías alrededor y con toda la gente que podías esa idea para mejorarla, para pulirla, para llevarla a cabo, lo que me he dado cuenta es que cuando realmente eso triunfaba, cuando eso realmente era útil para alguien y ese alguien te lo recompensaba, ¿no? Esa idea ya no se parecía en nada a la que había construido. Pero sí que la experiencia me dice que hay que pasar por ese momento de creación de la idea. Y para mí hay algo todavía más importante, y es que las ideas no nacen de la nada. O sea, no estás mirando, para mí, lógicamente es mi opinión, pero no estás mirando la televisión un día tan tranquilo sin hacer absolutamente nada. Perdón, sin haber hecho absolutamente nada hasta ese momento y de golpe se te ocurre la idea perfecta y alguien te da o te recompensa por ella. En mi caso siempre, quizá al venir de una pasión, siempre he invertido muchísimas horas en mi pasión y esto me ha llevado en los momentos de descanso, pues desde lo típico de cuando vas al baño, que te habrá dicho mucha gente, ¿no? Hasta, en mi caso, esto se da mucho cuando duermo, ¿no? O sea, cuando duermo, yo creo que el subconsciente me empieza a ordenar las cosas y cuando me levanto, muchas veces tengo la solución a muchos problemas o muchas ideas para solucionar problemas o afrontar o proponer o resolver. Entonces, para mí el momento de descanso creativo es el sueño y por la mañana me llegan muchísimas ideas frescas. Y tengo varios momentos eureka. O sea, para mí es una cosa, digamos, que me pasa a menudo. Obviamente no puedo dar salida a todas las ideas, pero sí que hago un trabajo importante para priorizarlas y llevarlas a cabo. Eso sí que es verdad.
Mira, Uriol, como de verdad aprende la gente es a través de anécdotas, ¿vale? Entonces, si nos puedes llevar a un momento en que tuviste una de esas ideas, por ejemplo, cuando te levantaste durante el sueño, que luego convertiste en una empresa, en un tipo de emprendimiento, y qué hiciste para llevarlo a cabo, pero llévanos a ese momento, porque ese tipo de anécdotas son las que luego recordamos. Entonces, si tienes una anécdota de ese tipo.
Mira, pues si me lo permites, te voy a
Sí.
explicar, en vez de centrándonos en la parte puramente profesional, te voy a explicar cómo le pedí la mano a mi esposa, ¿vale? Porque
Ah,
realmente
venga,
fue en uno de
perfecto.
esos momentos. O sea, es un ejemplo, quizá a alguien le pueda parecer que no tiene nada que ver con la parte profesional, pero para mí somos uno, ¿no? O sea, somos la parte profesional y la parte personal, no nos podemos dividir. Es evidente que hay momentos en que tenemos que olvidarnos de una de las dos partes para que las cosas funcionen, pero no nos podemos dividir, ¿no? Entonces, yo venía de una época en la que por mi trabajo me había dado cuenta que tenía que empezar a no solo estudiar y aprender sobre las máquinas, sobre la tecnología, sobre los ordenadores, sino que tenía que empezar a aprender sobre las personas, porque para conseguir mis ideas, para conseguir llevar a cabo mis empresas, mis proyectos, llamémoslo como queramos, necesitaba equipos, ¿no? Y no solo equipos porque pago a alguien para que haga lo que diga, sino equipos que crean en lo que yo creo y que empujen o que tiren con la misma fuerza o más que la que yo tengo, ¿no? Y entendí esto, entonces empecé a estudiar pues cosas como business coaching, cosas como programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Tampoco quiero alargarme con los detalles de qué estaba estudiando, pero en uno de esos cursos llegué un viernes a casa muy cansado porque el curso acababa tarde, como a las 11 de la noche. Imaginaos un viernes de una semana durísima y me fui a dormir, estaba descansando y me levanto a las 4 de la mañana Me levanto a las 4 de la mañana con los ojos como naranjas y me empiezan a venir un montón de imágenes de todos los hechos que habían pasado en mi vida en los últimos meses, que eran hechos bastante, bastante singulares, no sé cómo decirlo, bastante distintos de los hechos que me habían ido pasando los últimos años, porque como siempre había estado centrado en tecnología, pues para mí no era habitual hacer todos esos trabajos emocionales, todos esos trabajos que te hacen hacer en ese tipo de cursos de los que hablaba antes, ¿no? Entonces, se empezaron a ordenar cosas, se me fue cuadrando la vida, ¿no? Como todo lo que había estado haciendo hasta ese momento empezó a tener sentido, todo cobraba sentido. Yo en ese momento vivía con mi pareja, pero no tenía ninguna intención de pedirle matrimonio. Pero cuando acabó de cuadrar todo eso, al estilo película, ¿no? Como si todo ese corto. Ese largometraje de fotografías hubiese encajado perfecto, me llenó un sentimiento súper profundo, un sentimiento de amor hacia la pareja que tenía al lado durmiendo y dije, hostia, ya lo entiendo. O sea, todo esto, todo lo que ha pasado hasta ahora, de una forma o de otra, lo he hecho por amor, ¿no? O sea, al final escoges las cosas porque te gustan, ¿no? Y si escoges porque te gustan es una forma de amar las cosas, una forma de amor, ¿no? Entonces dije, ostras, y realmente una persona que me da un equilibrio excelente y que quiero con locura es esta persona que tengo al lado y por lo tanto veo clarísimo que todos los hechos que han pasado hasta ahora son para pedirle matrimonio a esta persona. Y la anécdota está en que esa noche que llegué tarde, había estado haciendo un curso de personal branding. En ese curso me pidieron que construyera algo con mis manos y con un alambre. ¿Vale? Entonces yo con ese alambre pensé, ostras, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algo que me represente con un alambre, ¿qué puedo hacer? Y finalmente construí un corazón. Y dije, pues mira, yo he estado haciendo todo lo que hago hasta ahora por amor. Y lo dije sin pensar. Pocas horas después tenía el sueño que os acabo de explicar, donde todo concluía con esa misma frase. Entonces, la mañana siguiente, cuando nos despertamos, le expliqué, sin tantos detalles, pero le expliqué a mi pareja, le dije, mira, cuando me fui a dormir no tenía ni idea, pero ahora entiendo que el corazón que construí ayer por la noche, lo había hecho para pedirte ahora matrimonio. Y entonces usé, en vez de un anillo, usé ese corazón para pedirle matrimonio a mi esposa. Supongo que, como es mi esposa, se entiende que me dijo que sí.
Sí.
¿Vale? Pero eso es, yo creo que es una anécdota, pues no sé, un tanto divertida, un tanto esotérica. Pero al final, si trasladamos esto al mundo de la empresa, o sea, yo llegué a esa idea, que acabó con éxito, ¿no? Llegué a esa idea a partir del trabajo. No llegué espontáneamente. O sea, no la vi pasando un día por la calle, me enamoré de ella y el resto estuvo hecho, sino que a base de trabajar y de creer en lo que estaba haciendo, pues un día me di cuenta de esto y este proyecto acabó, o por lo menos hasta ahora, está siendo un éxito, ¿no?
Qué
Pues esta es la. No sé si como anécdota.
No, sí, como
Creo que
anécdota
es
está
curiosa.
perfecta. Sí. Aparte, como tú dices, todo forma parte de la vida, tanto el ser emprendedor como las cosas de este tipo. De los proyectos que estás llevando a cabo hoy día, ¿cuál es el que te tiene más motivado?
Pues mira, ahora mismo estoy con un proyecto que, bueno, la empresa se llama M2M Cloud Factory, es una empresa de temas relacionados con la telemetría y el telecontrol. Y en este proyecto no solo estoy súper motivado, súper contento y ¿cómo lo podríamos expresar? O sea, no solo es, digamos, mi obra maestra, que es porque siempre es lo que acostumbras a sentir con tu último trabajo, sino que en este proyecto he encontrado un equipo excelente, ¿no? Un equipo humanamente excepcional. A nosotros, a mi pareja y a mí, hace un par de meses nos tocó vivir una experiencia bastante, bastante fuerte, bastante dura, ¿no? Nos tocó perder a nuestro hijo después de 3 días de haber nacido. Entonces, cuando te pasan cosas de este estilo, es cuando realmente puedes medir o puedes saber quién está a tu lado y quién realmente cree en lo que tú has estado haciendo con ellos en ese momento, ¿no? Obviamente todo el mundo se vuelca a apoyarte de forma personal, ¿no? Y esto es de agradecer, pero en este caso estábamos moviendo un proyecto para una startup, es decir, un proyecto en el que al final yo estaba haciendo trabajos de arquitecto, donde estaba haciendo, digamos, toda una serie de análisis que cada 2 semanas iba reportando a mi equipo para que fueran organizando su trabajo y desarrollando sobre las ideas que yo iba aportando. Al pasar esto, pues obviamente hubo un break importante en la colaboración que yo tenía con los compañeros. Obviamente, digamos, ese hecho pues implicó pues que yo me tuviera que volcar en este tema familiar, dejando un poco de lado la empresa, ¿no? Y ver cómo todo ese equipo se reorganizaba para asumir ese cambio, ver cómo todo el mundo seguía creyendo en el espíritu de lo que habíamos estado moviendo hasta ese momento, hasta ese momento sin mí, y cómo todo eso seguía evolucionando. Cuando yo volví, a las semanas, digamos, de descanso que me tomé para ir encajando ese fuerte golpe, pues volver y ver cómo eso había ido evolucionando, oye, pues eso llena muchísimo. Llena muchísimo. No sé si Mimetic, que es el producto que estamos desarrollando, al final el mercado sabrá valorarlo. Tengo todas las esperanzas puestas en que así sea, ¿no? Pero no soy adivino, por lo tanto no lo puedo saber. Lo que sí sé es que este proyecto es un éxito simplemente ya por el equipo técnicamente y humanamente fantástico que hay, ¿no? Y esto es un hecho.
Es que siempre me quedo, digo, después de eso no sé cómo seguir.
No, tranquilo.
antes de montar tu primer negocio, ¿qué crees que te estaba impidiendo ser empresario?
A ver, yo creo que al final, de una forma o de otra, a todas las personas nos pasa lo mismo a la hora de emprender alguna cosa, ya sea un proyecto personal, ya sea pues simplemente un cambio de vivienda, una relación, lo que sea, ¿no? Y en el mundo profesional yo creo que es más de lo mismo. Al final todos estamos acostumbrados de forma inconsciente a estar en nuestra zona de confort, ¿no? A estar más o menos cómodos con nuestra vida, ¿no? Y cuando esto, ¿cómo lo podríamos decir? No sé si la palabra es cuando esto cambia, ¿no? Pero sí que es cuando tú te planteas empezar tu empresa, al final lo que estás haciendo es renunciar a tu zona de confort para pasar a la acción, ¿no? Para decir, oye, pues yo creo en esto, voy a dejar de depender de otros para planear mi futuro y voy a coger las riendas y voy a ser yo quien controle mi futuro, ¿no? Y esto puede sonar muy épico y muy bonito, pero al final lo que quiere decir es que voy a conseguir yo el dinero cada mes con mi esfuerzo para poder seguir viviendo. Y esto es lo que significa al final tener tu propio negocio, ¿no? Entonces, yo creo mucho en una frase que siempre me recuerda a mi coach, y es que las personas no tenemos miedo a lo desconocido, sino que lo que tenemos es miedo a perder lo conocido. Y cuando tú estás en tu zona de confort, pues obviamente, como dice la palabra, estás en una zona de comodidad, estás en una zona donde tienes una serie de facilidades que el hecho de pasar a la acción, el hecho de tomar las riendas de tu vida, vas a perder. Vas a dejar de tener certezas, ¿vale? Para pasar a depender solo de tus habilidades, ¿no? Y creo que ese miedo a perder esa comodidad es lo que realmente nos frena, ¿no? O sea, yo creo que no existe el miedo a lo desconocido, porque si no lo conoces, ¿cómo lo puedes temer? Realmente lo que puedes temer es perder lo que ya tienes, ¿no? Yo creo que hace falta también una dosis importante de fe, ¿eh? O sea, y no hablo de religión. Yo
Sí,
creo que
sí,
al
sí.
final, cuando uno dice, oye, pues voy a montar esto, ya sea una tienda, ya sea lo que sea, lo que sea. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, mira, me he montado un negocio porque vivo ahora en una urbanización y cada mañana lo que hago es ir a comprar el pan y lo reparto por la casa de los vecinos. Y si el pan cuesta, no, no me acuerdo, ¿eh? Pero si cuesta 1 euro, pues lo vendo por 1,20 euros. Y cada mañana me saco, pues no recuerdo, pero unos cuantos eurillos, nada despreciables. Dice, hombre, dice, seguramente nunca me voy a forrar. Dice, pero por lo menos me asegura que ese día ya he hecho lo suficiente para vivir. Y digo, ostras, pues no está nada mal. No está nada mal, la idea es buena. Al final, esa persona, cuando decide hacer esto, ella cree en sus posibilidades, tiene fe en sí misma y cree que eso va a tener sentido, ¿no? Y por lo tanto, para mí, la fe en nosotros mismos es fundamental para dar el paso, ¿no? Esto yo lo expresaría de esta forma, ¿no? No sé, yo no le daría más importancia ni más vueltas que estas, ¿no? O sea, es entender que quieres vivir dependiendo de ti mismo.
¿Tienes un hábito que realices a diario que piensas que es en gran parte responsable de tu éxito?
Pues la verdad es que tengo bastantes hábitos desde hace. Obviamente los voy modificando y los voy perfeccionando, ¿vale? Pero sí que son fundamentales para mí estos hábitos de los que me estás hablando. Por ejemplo, yo me levanto muy temprano por la mañana. Para mí es muy temprano y por lo menos para las personas de mi entorno también lo es, ¿no? Intento levantarme antes de las 6, porque a las 6 para mí es fundamental invertir un buen rato para meditar, ¿vale? O sea, hacer meditación antes de empezar el día para mí es fundamental porque me ayuda a reencontrarme con mí mismo, a conectar con mi yo, con mi paz interior, ¿no? Para poder afrontar el día consciente de mis posibilidades, ¿vale? Y consciente de, digamos, los metaobjetivos que hay detrás de los pequeños objetivos que puedan tener cada día, ¿no? Esto lo complemento cuando acabo el ejercicio de meditar. A veces puede durar media hora, a veces 3 cuartos de hora, a veces 1 hora. Depende un poco de la agenda que me preceda después y de las necesidades que tenga de relajación en ese momento. Pero después de esto, lo que hago siempre es contestar toda una serie de preguntas. A ver, no quiero ahora alargarme mucho porque son preguntas, digamos, no sé si son 5, 6, 7 preguntas. Al final son preguntas de cómo afrontas el día y qué quieres mejorar de ti mismo en ese día, para resumirlo así fácilmente. Y luego por la noche, lo que hago es complementar estas preguntas con otras preguntas nocturnas. Estos serían los hábitos que hago a diario.
¿Tienes una herramienta de internet como Evernote o Google Drive que usas a diario y que quieres recomendar?
Pues, bueno, la verdad es que, claro, yo tengo una base tecnológica importante. De hecho, mi perfil, como habréis notado, es un perfil más de director técnico, no de director general, digamos. Por tanto, tengo muchísimas herramientas para la organización personal, como podría ser Evernote y tantas otras. Yo creo que no vale la pena que las nombre. Yo lo que me gustaría es haceros referencia a una metodología de organización personal que yo llevo aplicando desde hace más de 10 años. Bueno, esta metodología, la persona que la ideó y la sigue promocionando alrededor del mundo es David Allen. La metodología se llama Getting Things Done o GTD. Esto es un libro, esto es 40.000 aplicaciones que hay por internet, esto es un bloc de notas, digamos, ajustado según los parámetros que nos comentan en estos libros y en estas guías. Hay miles o por lo menos centenares de blogs que hablan sobre esta metodología que yo conozco. Os recomiendo muchísimo que si lo que queréis es mejorar en vuestra productividad personal, no invirtáis en conocer herramientas, sino que invirtáis en conocer metodologías. Y luego ya buscaréis cuáles son las herramientas que se ajustan mejor para aplicar esas metodologías según vuestras necesidades. ¿Vale? Esta es mi recomendación. Si luego de conocer estas metodologías tenéis limitaciones en encontrar herramientas, pues supongo que al final daremos mis datos, no hay ningún problema en que me contactéis para que os eche una mano con mis recomendaciones, con mis opiniones, que al final no tienen por qué ser mejores que las vuestras, ¿no?
Entonces, si ahora te preguntamos cuál es el libro de negocios que recomendarías, ¿sería ese de David Allen o tienes alguno más?
Hombre, para el libro de negocios, yo creo que hay un libro mucho más 360, es decir, que toca todos los aspectos del mundo de los negocios, incluyendo estos aspectos personales que hablábamos antes. Es un libro de Josh Kaufman, no, Kaufman, no sé muy bien ya ni cómo se pronuncia, que es el MBA personal. Creo que la web es personalmba.com, personalmba.com. Lo recomiendo muchísimo este libro a todo el mundo, al que quiera emprender, al que no quiera emprender, el que ya está emprendiendo, el que haya hecho un MBA, al que no haya hecho un MBA, da igual. Para mí es un libro que toca todos los aspectos, es un libro fantástico y, de hecho, es de esos libros de cabecera que una vez lo lees es difícil alejarlo de ti porque no es un libro profundo en todos los aspectos que toca, pero yo creo que toca un montón de aspectos que es importante balancear durante toda nuestra vida, ¿no? Cuando digo balancear, quiero decir ir estudiándolos de forma balanceada para ir evolucionando en todas las partes, ¿no? Para mí es un libro fantástico.
La siguiente pregunta va dirigida a saber, con los conocimientos que tienes hoy en día, ¿qué harías si tuvieses que volver a empezar de nuevo? ¿Vale? La pregunta es esta. Imagina que te levantas mañana en un mundo nuevo, idéntico a la Tierra, pero no conoces a nadie. Todavía tienes todo el conocimiento que tienes ahora mismo, tu comida y cobijo están cubiertos, y aparte de eso solo tienes un portátil con conexión a Internet y 500 euros. ¿Qué harías durante los próximos 7 días?
Uf, vale. A ver, lo tengo muy claro. Lo que no sé es cómo describirlo como una receta perfecta, pero para mí, como personas, solas, aisladas, sin la sociedad que nos rodea, no somos nada. Por lo tanto, el titular de cómo invertiría ese dinero y esa semana es en conocer a personas, en hacer contactos, en crear nuestra red de contactos. No recuerdo quién es, pero un personaje famoso decía que somos lo que es nuestra red de contactos. De hecho, hay sociedades como la francesa donde esto se ve muchísimo, ¿no? Es decir, cuando se presentan dos franceses y los escuchamos, te das cuenta que lo primero que hacen es ver a quién conocen, dónde han estudiado, con quién han estudiado. Es decir, esta reputación es muy importante para ellos, ¿no? Dicho de otra forma, ¿qué haría? Pues ir a eventos de networking, publicar artículos en blogs, hacer posts, etcétera. Y esto me gustaría respaldarlo con una experiencia personal. Yo cuando fracasé en el proyecto de Ravenca, que os explicaba antes, cuando ese proyecto no era capaz de alimentarme, lo que al final se me ocurrió hacer, ¿vale? Cuando dije, oye, pues necesito buscar algo, lo que hice, perdón, no en el proyecto de Ravenca, es cuando fracasó el proyecto de Vision Robotics. Al final lo que hice, cuando salí de ahí, dije, oye, pues tengo tiempo para ocuparme de nuevos proyectos y no sé qué puedo hacer, ¿no? Porque necesito ganarme la vida relativamente rápido porque salgo de un proyecto y necesito ganar dinero rápidamente. Entonces lo que hice es hacer un correo y invertí una semana en escribir ese correo. O sea, pensé muy bien qué tenía que poner, a quién se lo tenía que mandar. Y al final, pues lo acabé mandando a unas 900 personas de mi agenda de contactos, muy bien seleccionadas, ¿vale? Y les expliqué cuál era mi situación, cuál era mi disponibilidad, les recordaba lo que sabía hacer y, perdón, y les ofrecía mis servicios. Muy bien, pues un año después de haber mandado ese correo, todavía estaba recibiendo ofertas de proyectos, ofertas de todo tipo, desde simples intervenciones de pocas horas hasta entrar como accionista en empresas de todo tipo y de toda índole, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para mí está demostrado que es vital tener una red de contactos importante. Al estudiar personal branding, me enseñaron toda una serie de artilugios, artefactos, estrategias y cosas que tenía que hacer. Sin darme cuenta, muchas de ellas o algunas importantes de ellas ya las estaba haciendo. Y una que me gustaría referenciar cuando toque es que hace 14 años que escribo un blog, ¿no? Entonces, este blog hablo sobre tecnología, hablo sobre desarrollo personal y luego hay una pequeña sección personal, ¿no? Al final, ¿qué es lo que me ha permitido ese blog? Dar a conocer, poder compartir, tener la oportunidad de compartir lo que la sociedad me ha enseñado, devolverlo a la sociedad de alguna manera, ¿no? Y esto alimenta esa red de contactos que al final estaba hablando antes, ¿no? De forma que cuando tú levantas el brazo para pedir algo, bueno, por lo menos a mí me vi abrumado, nunca hubiese imaginado que la respuesta fuera de tal magnitud.
Ya por último, ¿cómo pueden ponerse nuestros oyentes en contacto contigo y qué les dirías a aquellas personas que tienen ganas de emprender pero que aún no han dado el salto?
Vale, pues a ver, sobre los contactos, pues el blog, que sería mi nombre, oriolrius.cat, recordad que soy catalán, por lo tanto, escribimos distinto que hablamos, oriolrius.cat, ¿vale? Este es el blog, mi Twitter, igual, arroba, o sea, oriolrius, ¿vale? Escribo, no compulsivamente, pero entre alrededor de 5 tweets al día sí que acostumbran a caer. El blog escribo más o menos una vez al mes. Está mi email, que me podéis escribir cuando queráis y preguntarme todo lo que queráis. Es oriol@jor.net, oriol@jor.net. Y luego el perfil de LinkedIn. Cualquiera de estos 4 sitios que os he dicho podéis encontrar información sobre mí y pedirme cualquier cosa. Por otro lado, ¿qué le diría a alguien que quisiera emprender ahora? Pues yo lo que le diría es que simplemente se aseguro de que lo que va a hacer es su pasión. Si lo que va a hacer le llena, él está dispuesto, perdón, a pasarse el resto de su vida creyendo y haciendo eso, adelante. Y si no, que no se engañe. Que no se engañe porque para poder hacer y vivir de lo que realmente le gusta, nadie se lo va a poner fácil. Al contrario, el mercado acostumbra a ser bastante cruel y despiadado. Entonces, para mí es fundamental que le guste lo que va a hacer y que esté dispuesto a soportar lo que sea para seguir haciendo lo que le gusta. Si esto es así, adelante, lánzate, no tengas ningún miedo y pide ayuda sin miedo. O sea, no se trata de llorarle a nadie, sino de decir, oye, tengo esta limitación, tú sabes cómo podría salir de ella y encontrarán muchísimas personas que van a hacer cosas increíbles para ayudarle sin que él se lo hubiese imaginado. O ella.
Pues nada más, Uriol, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ser tan generoso con tu tiempo y tus experiencias y desde tu Business Coach te deseamos mucha suerte con tus proyectos y esperamos verte pronto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Un saludo a todos.
¿Te ha gustado este podcast? Si quieres poder recibir notificaciones sobre nuevos capítulos, accede a tubusinesscoach.es y en la barra de la derecha verás nuestro grupo de Facebook. Dale a me gusta para formar parte de este selecto grupo. ¿Que tú eres más de Twitter? En nuestra página tubusinesscoach.es a la derecha también vas a ver una barra con nuestra cuenta de Twitter. Haz clic en el botón follow para poder seguirnos.